En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 23 de mayo de 2019. Se ha cumplido un presagio. Ayer les decíamos en este programa que hoy se iba a organizar un tiberio notable en la mesa del Congreso de los Diputados porque iban a chocar dos posiciones encontradas a propósito de la suspensión de los políticos presos que han sido elegidos diputados el 28 de abril. Estaba, por una parte, la posición del Tribunal Supremo, respaldada naturalmente por los partidos constitucionalistas. Me paro porque en teoría el Partido Socialista es constitucionalista, pero es el partido del gobierno y tiene que quedar bien con los independentistas y es el que está mareando la perdiz. Y por lo tanto habría que hacer una excepción en el concepto de partidos constitucionalistas, así que llamémosles por su nombre. El choque se ha producido entre el PSOE, con la compañía naturalmente de Podemos, y frente al Partido Popular y frente a Ciudadanos, que son los que entienden, igual que el Supremo, que no se sabe por qué se está dilatando una decisión que es exigida de manera inequívoca por un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, por nuestro ordenamiento jurídico. Pero como están por la labor en el gobierno, con la complicidad activa de Meritxell Batet, de la nueva presidenta del Congreso, de marear la perdiz, pues entonces estaban viendo cómo alargaban el asunto. Y ahí es donde ha llegado el choque, porque han dicho los partidos de PP y Ciudadanos, ya está bien, o sea, vamos a tomarnos en serio nuestro trabajo y vamos a mantener la dignidad de las instituciones, porque lo que está ocurriendo no tiene un pase y los ciudadanos nos van a mirar como si estuviéramos absolutamente para allá. Bueno, ayer, para dilatar, lo digo para que ustedes sepan exactamente el antecedente concreto del tiberio que se ha organizado hoy, la presidenta del Congreso le pidió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le redactara un informe para aclarar el alcance del famoso artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la suspensión automática como cargo público de todos los procesados que estén en prisión provisional por el delito de rebelión. Eso es lo que dice la ley. Y entonces hoy el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, le contesta a la señora Batet, a la presidenta del Congreso, una carta escueta, dos párrafos, el primero acusando recibo de la solicitud y el segundo contestando al fondo de la cuestión. Lo leo íntegro para que ustedes vean lo contundente que es y al mismo tiempo lo poco comentable que resulta. La configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido por Vuecencia. De ahí la necesidad de limitarnos a reiterar lo que ya razonamos en nuestro auto de 14 de mayo de 2019, debidamente comunicado a esa presidencia mediante oficio de la misma fecha. A lo allí expuesto nos remitimos. La causa penal va a seguir su curso y es misión de esta sala salvaguardar los fines del proceso. ¿Esto qué es? En definitiva, no me diga usted a mí, presidenta del Congreso, si soy yo el que tiene que tomar la decisión concreta de la suspensión. La ley es la ley y hay que ejecutarla, y a quien le corresponde en este caso concreto tomar la decisión es a la mesa del Congreso, porque la configuración constitucional del Supremo, poder constitucional, poder judicial, no tiene que interferir en el poder legislativo. es bastante clara, porque la intención de Batet era, bueno, no, la patata caliente se la pasamos al Supremo, que quede muy claro que es el Supremo el que toma la decisión, a mí que nadie me mire y que nadie me pueda decir desde Cataluña que he sido yo el que ha puesto el cascabel al gato y el que ha considerado que los políticos presos son gente que está políticamente inhabilitada. Y el Supremo dice, a mí no me mande la patata caliente porque la patata caliente le corresponde a usted y no a mí. Este es un juego absurdo entre dos poderes del Estado que a los ciudadanos nos pilla verdaderamente de manera perpleja. Pero bueno, da igual. Políticamente se entiende la intención de lo que está intentando el PSOE a través de Batet, que es echarle una mano a los independentistas y de paso echársela a sí mismo. Porque como hay elecciones el 26 de mayo y el PSC no quiere sufrir un castigo por parte de los electores que ven con simpatía la causa del independentismo catalán, pues se quiere apuntar ese tanto y utiliza ese conflicto institucional en beneficio propio. Bueno, como había sido tan rápida y tan contundente la respuesta del Supremo, ¿qué ha hecho Batet? Pues ha reunido a la sala y ha dicho, hemos recibido este informe, ¿qué hacemos? Y ahí se ha organizado la mundial. Podemos, ha dicho, quieto, parado, este papel del Supremo no es nada concluyente. Escuchen a la vicepresidenta primera del Congreso, la que presidirá las sesiones cuando no esté Batet, en representación de Unidas Podemos, que se llama Gloria Elizo.
Bueno, la respuesta del Supremo hay que verla primero y si no responde adecuadamente a algunas condiciones, incluso yo no descartaría volver a preguntar al Supremo en algún extremo. Hay que examinar exactamente qué circunstancias nos encontramos, no descartar que la propia mesa asuma que no es competente para la decisión que le ha mandatado el Supremo y, en su caso, estudiar las condiciones de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del propio reglamento.
Esta es la posición que ha mantenido Unidas Podemos en la mesa del Congreso. Y entonces Batet ha dicho, hay dos posiciones, porque naturalmente el Partido Popular y Ciudadanos se han manifestado radicalmente en contra. Ni hay que volverle a preguntar nada al Supremo, ni es interpretable la nota, queda muy claro la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tomemos la decisión de suspender a estos señores. Pero como Batet tenía la excusa argumental que le había dado Unidas Podemos, que forma parte de su equipo en esta especie de configuración política que se está empezando a producir, ha dicho, hay que evacuar una consulta a los letrados de la Cámara, que para eso están. Y que, por cierto, ya podía haber hecho ayer y nos hubiéramos ahorrado 24 horas de demora, pero naturalmente ya está en la idea de ir mareando la perdiz y de ir alargando este proceso todo lo que pueda para que no se tome una decisión antes del próximo domingo, que es la cita con las urnas. Y claro, ahora hay que ver lo que pasa. Mañana se reúne otra vez la mesa del Congreso de los Diputados. Y la señora Batet está entre la espada y la pared, porque o hace caso a Unidas Podemos, en cuyo caso se tendrá que atener a las consecuencias, o suspende a los políticos presos, en cuyo caso no llegará al 26 de mayo con la decisión de no suspenderlos, que es lo que ella en el fondo quiere. Cuando yo digo que se atenga a las consecuencias, ¿a qué me refiero? Y por ahí viene lo del Tiberio de esta mañana que les contaba al principio. Pues porque han cargado muy duro, tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Tan duro como que el partido de Albert Rivera, que ha sido el más suave en esta cosa, dice, como no suspenda usted mañana, en la reunión convocada en la mesa, a los diputados presos, pediremos su dimisión. Y el Partido Popular en esa puja sube la apuesta y dice, no. No solo pediremos su dimisión, la llevaremos a los tribunales y la acusaremos de prevaricación. Imagínense ustedes cómo está el asunto. ¿Y qué va a pasar mañana? Esto hasta mañana no se sabe, porque lo que dicta el sentido común es que la ley debería cumplirse. Pero lo que dice el sentido común y lo que hacen algunos políticos de nuestro país no siempre van de la mano. Por lo tanto, a estas alturas, las dos posiciones están abiertas. Kete Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi cuatro horas de intenso debate en la mesa con absoluta división y sin decisión. La suspensión de los presos se pospone en principio hasta mañana a las 12:30. Se reúne nuevamente la mesa del Congreso. A esa hora estará ya encima de la mesa el informe de los letrados que ha solicitado la presidenta Meritxell Batet.
Para dotar de mayor garantía de que la decisión en ningún caso es discrecional y no es en ningún caso tampoco una decisión política, hemos acordado solicitar un informe a la Secretaría General de la Cámara.
El objetivo, según Batet, es que haya una decisión que tenga fundamentos jurídicos sólidos, pero no políticos, que no sea arbitraria ni discrecional. Bajo este argumento, Podemos respaldaba la decisión inicial de Batet de esperar a después de las elecciones de este domingo, algo que explicaban fuentes socialistas con el argumento electoralista de evitar un repunte de Esquerra el domingo y Junts fundamentado en el victimismo. Pero hoy la presidenta del Congreso parecía descartar ya ese escenario y prometía una decisión inminente mañana mismo.
Será mañana cuando la mesa tome esa decisión de fondo.
Sin embargo, no está claro que vaya a ser así. Fuentes cercanas a Batet dicen que lo más probable es que mañana se suspenda a los presos, pero que no hay nada seguro en esta vida. Esto es lo que dicen literalmente. Otras fuentes, sin embargo, insisten en que la decisión no llegará mañana porque no interesa electoralmente. Podría ser, explican, que la mesa se siente por la mañana con un informe ambiguo de los letrados que no resuelva la cuestión ni las discrepancias que hoy se han intercambiado en el órgano rector durante más de 4 horas. Si avanzada la tarde no hay decisión, la presidenta podría posponer la decisión al lunes, habida cuenta de que coincidiría con el final de la campaña electoral en el tiempo, una jugada que podría entrañar riesgos, alertan estas fuentes socialistas.
Los riesgos que entrañaría esa jugada de dilación, como les decía hace un instante, pasan por las iniciativas que ya han anunciado hoy que tomarán el Partido Popular y Ciudadanos, como efectivamente mañana no se adopte la decisión definitiva. Hablamos de petición de dimisión y hablamos de denuncia ante los tribunales. Miriam Muro.
El Partido Popular y Ciudadanos han rechazado la medida de pedir un informe a los letrados del Congreso, ya que consideran que no es necesario, ya que la ley es inequívoca y clara. Así lo explicaba la que hasta hace unos días ha sido presidenta de este Congreso de los Diputados y ahora se ha convertido en vicepresidenta tercera de esa mesa, Ana Pastor.
Esto es lo que dice la ley. La ley es inequívoca, la ley es clara. Y la ley es de obligado cumplimiento, como especificaba ya el Tribunal Supremo en su auto de 10 de julio de 2018, cuando advertía que los diputados procesados, abro comillas, han quedado suspendidos automáticamente y por imperio del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, cierro comillas.
Por su parte, el dirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, explicaba después de la reunión de esa mesa que había habido una votación y el resultado había sido 5, los 3 representantes del PSOE y los 2 de Podemos, frente a 4, los 2 del PP y los 2 de Ciudadanos. Eso sí, Girauta explicaba que no había sido una votación a mano alzada, pero sí que cada partido había dejado clara su postura y la de Ciudadanos era que estaban en contra de ese informe.
Así que ya les avanzo que si mañana no se suspende en sus funciones a los presos preventivos, pediremos la dimisión de la presidenta del Congreso.
Desde Ciudadanos pedirán esa dimisión, pero desde el Partido Popular esta mañana ya daban un paso más. Se plantean los de Pablo Casado llevar a los tribunales a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por prevaricación y desobediencia. Así lo anunciaba Teodoro García Egea.
Yo le digo a la señora Batet y al Partido Socialista, si no suspende de forma inmediata a los señores presos preventivos por dar un golpe al Estado, el Partido Popular va a pedir su reprobación y se plantea actuar contra usted por prevaricación y desobediencia ante los tribunales.
Fuentes del Partido Popular explican que moverán ficha mañana en cuanto se conozca la decisión de esa mesa del Congreso.
Estaremos muy pendientes de esa decisión, aunque yo vuelvo a repetir lo que les decía hace un instante. Para un ciudadano del común, en el que nos encontramos prácticamente todos, desde luego yo el primero, es muy difícil entender esta especie de partida de ping-pong entre dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, y el judicial, a propósito de algo que la ley marca con bastante claridad, aparentemente al menos. Bueno, si alguien nos lo puede aclarar bien, es don Manuel Fernández Fontecha, que es letrado de las Cortes, experto en Derecho Constitucional y una de las personas a las que acudimos habitualmente en este programa cuando hay una cuestión de esa índole. Don Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo le explico yo a mis oyentes este lío que se han organizado entre Meritxell Batet, porque otros partidos no la secundan, y el Tribunal Supremo?
Pues vamos a ver, de entrada hay que decir que las elecciones han sido precedidas de un proceso penal. En ese proceso penal se dicta un auto por el juez instructor el 9 de julio de 2018 en el que se suspenden las funciones de determinadas personas por haberse dictado un auto de procesamiento y por estar en prisión preventiva. Esta situación es previa a lo que se está planteando, pero es determinante. ¿Por qué es determinante? Porque en la línea que lo que ha manifestado la Fiscalía del Tribunal Supremo, esta suspensión se produce, como decimos los juristas, por ministerio de la ley. Es decir, no hace falta una declaración, están suspendidos. La cuestión que se plantea es, ¿están suspendidos exclusivamente respecto al cargo ocupante? No, y voy a explicarlo. Por eso la Fiscalía en este punto acierta. No están suspendidos solamente en el cargo que tuvieron, porque la situación de suspendido del 384 bis es permanente, y es personal y es automática. Eso quiere decir que es una situación que se tiene y que no necesita un acto de confirmación por parte de nadie.
Entonces, si lo entiendo bien, aquí lo que está diciendo el Supremo, en definitiva, o por lo menos la Fiscalía, yo creo que el Supremo también, a través de la nota que haya comunicado, es no me diga que yo tome ninguna decisión, porque esa decisión no hay que tomarla, ya es efectiva. Es decir, esa suspensión se ha producido, de hecho, y usted lo único que tiene que hacer, señores miembros de la Mesa del Congreso, es actuar en consecuencia. ¿Me equivoco?
Es que además fue exactamente igual como pasó cuando Pablo Llarena notificó el auto de julio de 2018. Notificó que se comunicaba a la Cámara... que simplemente se comunicaba a la Cámara que estaba ya en vigor la suspensión. La palabra que utilizó fue comunicación, que es la palabra que utiliza la Fiscalía del Tribunal Supremo en la petición al Tribunal. Es comunicación. ¿Por qué es comunicación? Porque están ya suspendidos. Es decir, realmente, en cuanto a la suspensión, no hay nada que acordar, porque es un asunto derivado de la primacía del proceso penal. Entonces, claro... el artículo que se está invocando, digamos que es un artículo que es una suspensión parlamentaria. Aquí estamos hablando de una suspensión previa penal.
Pero entonces, don Manuel, fíjese usted, ya comprendo que esto es rizar el rizo, pero déjeme que yo le pregunte, porque me parece que es una pregunta que en este momento estará anidando en el ánimo de muchos de los oyentes que nos están escuchando. Si el informe que mañana le haga llegar a la presidenta del Congreso, el letrado de turno del Congreso, va en la dirección que usted apunta, que parece lo razonable y lo lógico, y por lo tanto le dice el letrado, aquí no hay nada que decidir, ya está todo decidido, estos señores están suspendidos, de hecho, y por lo tanto la decisión no hay que tomarla. Entonces, ¿qué diablos hace la mesa? ¿Qué tiene que votar? Es decir, si lo asume, dice, bueno, pues están suspendidos. Y si no lo asume, es como una especie de imagínense ustedes que dicen, no, nosotros no lo vemos claro, que se vote. ¿Qué se vota? Si están suspendidos, ¿entiende usted el sentido de mi pregunta?
Claro, es que lo comprendo perfectamente, porque la situación es muy confusa. Lo que ocurre es que si la situación de hecho es de suspendido, no hay nada que votar. Solamente se votaría la ejecución de ese acto. Es decir, cómo se produciría la suspensión de los derechos de la condición de diputado. Entonces, con votar como tal, el que ha votado es el artículo 384 bis. Es decir, esto es muy importante, porque además lo dice exactamente la Fiscalía. Mire usted, es que esto no es una situación que haya que declarar, esto es una situación automática. Luego, además, hay un problema adicional, que es, imaginemos la tesis de, bueno, el artículo 384 bis se está refiriendo exclusivamente al cargo antiguo. Pero esto tiene un grave problema, esta interpretación, que es que entonces se podría evadir la suspensión del 384 bis mediante una maniobra de instalarse en una lista. Hay gente que tiene capacidad en los partidos de ponerse en una lista. Entonces llegaríamos a una figura que podría ser un fraude de ley. Es decir, la utilización de un mecanismo indirecto para presentarse a unas elecciones y evadir el 384 bis. Por eso yo estoy con la interpretación de la Fiscalía. Me parece que para evitar este punto es muy importante insistir en que la suspensión ha sido automática y que se extienda además de modo permanente y personal a los cargos futuros. De otro modo sería facilísimo de evadirlo.
Lo entiendo muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, sobre la base de que mañana el informe de los letrados de las Cortes vayan en esta dirección, si la mesa no, digamos, acatara ese criterio y sometiera ese informe a una votación contraria, y lo digo por lo que han dicho hoy los partidos, tanto PP como Ciudadanos, sobre todo PP, ¿podrían estar incurriendo las personas que tomaran esa decisión de votar y de no acatar ese criterio en algún tipo de conducta presuntamente delictiva, tipo prevaricación o desobediencia, como apunta el Partido Popular?
Sí, lo que pasa es que, claro, la situación que he expuesto es de tal complejidad, identificar la comisión o no comisión de un delito en esta situación es muy delicado, porque yo no creo que exista ningún precedente en la materia. Es decir, la aplicación del 21 es una aplicación novedosa, porque además el 21 se está refiriendo a un caso concreto, pero no se está refiriendo al caso de que previamente el proceso penal previo se haya suspendido. Este es el problema. Entonces, se pueden dar muchas opciones, se puede someter a votación, esto ya depende de la dinámica política en la mesa. Pero realmente la situación, jurídicamente, es muy fácil de determinar, como yo la digo. Es decir, están suspendidos y, por lo tanto, lo que tiene que hacerse es procederse a actos de ejecución de la suspensión, pero no una votación sobre la suspensión. Se estaría votando el artículo 384 bis.
Y la última pregunta, aunque ya comprendo que esta no es de carácter estrictamente jurídico, don Manuel, pero si se quiere usted mojar, bien, y si no, pues lo entenderé perfectamente. Si es un asunto jurídicamente tan claro, tan poco susceptible, digamos, de ser motivo de controversia, cuando los partidos políticos lo convierten en controversia, es porque tienen intenciones políticas ocultas y lo que quieren es dilatar cosas, o dilatar plazos, o conseguir objetivos concretos y partidarios por encima de lo que marca el ordenamiento jurídico.
Claro, lo que pasa es que esto es un poco lo que antes se me ha referido, tanto en la mesa como en las comisiones como en el pleno, la dinámica política. Es decir, la dinámica de un parlamento no se rige estrictamente por normas jurídicas solo. Se rige por normas jurídicas y luego por maniobras o tácticas, ¿no? Entonces ahí es muy difícil entrar, porque evidentemente la claridad de la situación jurídica puede no ser apreciada en función de los intereses de unos y de otros.
Entendido. Don Manuel, le agradezco de corazón que nos haya explicado también esta cuestión tan complicada para las personas que no somos juristas. Un saludo muy cordial.
Un saludo, muchas gracias.
Bueno, pues este jueves, este 23 de mayo de 2019, han pasado también más cosas que conviene que conozcamos para completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arriaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la candidata de su partido al Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, han realizado un mitin en la localidad vizcaína de Miravalles, pueblo natal del etarra Josu Ternera. Rivera, que durante el acto ha rasgado una fotografía que pedía la libertad del etarra, ha sido recibido con gritos y abucheos de un centenar de personas que se concentraban para boicotear el acto.
Escucha el silencio. Escucha el silencio.
¡Fascista! ¡Vende de aquí! ¡Fascista de
mierda! Cuando hacíais homenajes a Josu Ternera no poníais alarmas ni sirenas, aplaudíais a rabiar. Esa es la vergüenza, esa es la vergüenza de determinadas personas. No vais a conseguir callarnos.
Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado como indigna la presencia de Rivera en el pueblo de Ternera.
Nos parece una indignidad que vengan a hacer ese acto hoy aquí. Lo sigo manteniendo. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Y yo tengo todo el derecho del mundo a decir que me parece una indignidad. No nos gusta, y creo que a las víctimas tampoco, que se les utilice para fines partidistas.
Más cosas. La jueza de Vigilancia Penitenciaria ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió el pasado mes de marzo al exdirigente de Convergencia, Oriol Pujol. El hijo de Jordi Pujol obtuvo el régimen abierto tan solo 2 meses después de haber ingresado en prisión para cumplir la pena de 2 años y medio que se le impuso por cobrar comisiones ilegales en el caso de las ITV. Miguel Ángel Pérez.
El juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Barcelona estima el recurso presentado por la Fiscalía contra la clasificación de Oriol Pujol en tercer grado por parte de instituciones penitenciarias en Cataluña. Según la magistrada María José González, no concurren los presupuestos establecidos en el reglamento penitenciario para proceder a clasificar inicialmente al interno en tercer grado de tratamiento. Contra esta resolución judicial, Oriol Pujol puede presentar recurso. No obstante, la magistrada recuerda que la resolución es ejecutable.
Les contamos también que la policía científica ha corroborado a través de las huellas dactilares que el cadáver localizado en el Prat el pasado martes pertenece a Janet Jumillas, la joven desaparecida en el mes de marzo. Los forenses efectuaron ayer la autopsia al cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición tras permanecer durante unos 2 meses a la intemperie en el interior de un agujero de tierra de unos 4 metros de profundidad y 30 de longitud. Hoy el hermano de Janet valoraba la confirmación de la noticia.
Que por lo menos hemos encontrado el cuerpo y por lo menos podremos tener un entierro digno y podrá descansar en paz.
Y en Holanda y en Reino Unido celebran este jueves su jornada de votación para las elecciones europeas. Los holandeses han podido depositar ya su voto hasta hace algo menos de una hora para elegir a 26 eurodiputados, mientras que los británicos aún pueden elegirlos a sus 73 hasta dentro de una hora y media que cierren sus colegios electorales. Una votación que en Reino Unido estará sin duda marcada por las noticias que prevén que mañana Theresa May va a anunciar su renuncia como primera ministra. Así lo publica The Times este jueves, que adelanta que la premier puede que no resista más las presiones del Partido Conservador, su partido, para que deje el cargo tras su fracaso con el Brexit, después de que ayer dimitiera otro miembro de su gobierno.
Y en la crónica de sucesos hablaremos hoy de Pablo Ibar, que anoche fue condenado en Florida a cadena perpetua por un triple asesinato presuntamente cometido en Miami en 1994. Como recordarán, es el cuarto juicio al que se enfrenta después de pasar 25 años encarcelado, 16 de ellos en el corredor de la muerte. Ha sido condenado a pasar el resto de su vida entre rejas y esto es, al menos, un pequeño paso adelante, un balón de oxígeno, porque la alternativa era la pena de muerte, de tal manera que ha vuelto un pequeño soplo de esperanza a la familia, que ya ha anunciado, naturalmente, que volverán a recurrir para que finalmente Pablo pueda ser absuelto. Lorena López Lobo.
Emoción contenida en la sala, que se liberaba en forma de abrazos y lágrimas por parte de los allegados de Pablo Ibar, que recibía la noticia con un gran suspiro de alivio, llevándose la mano al corazón. De nuevo ha sido condenado por un triple crimen que él afirma una y otra vez que no cometió, pero no ha habido unanimidad en el jurado para castigarle con la muerte. Por eso tanto él como sus abogados han respirado algo más tranquilos, porque iba a regresar a la cárcel, sí, pero no volverá jamás a pisar el temido corredor, ya que de aquí en adelante, pese a los recursos, que los habrá, ningún tribunal estadounidense podrá condenarle a morir. Escuchamos a su padre, a Cándido Ibar.
El juicio no salió bien porque salió culpable, pero por lo menos la sentencia salió a favor, así que por lo menos no es pena de muerte.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Y ahora los titulares deportivos. Don Daniel Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues tenemos que fijarnos en París hoy, porque ha hablado el entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, que ha dicho algo pues que va a ser, es sorprendente, que va a dar que hablar. Ha dicho el entrenador del Paris Saint-Germain que Neymar y Mbappé son jugadores del Paris Saint-Germain y que cuenta con ellos, pero que si no están el año que viene tendrán que buscar soluciones. Esto evidentemente pues no ha pasado desapercibido para, ya no para el Real Madrid, que habitualmente es el equipo, o normalmente es el equipo que últimamente está detrás de los jugadores, pero para todos los equipos que puedan tener a Mbappé y a Neymar, porque es verdad que a lo mejor se quedan en el equipo parisino, pero que el entrenador no dé el 100% por sus jugadores, pues es extraño. Bueno, a lo mejor se ha dejado llevar por los rumores Tuchel y ha dicho esto de que al final si me los llevan, pues tendremos que buscar alguna solución. Pero ha sonado, desde luego, a que no están al 100% atados para la temporada que viene. Ya se empieza a especular de todo. Yo creo que los dos no van a salir del Paris Saint-Germain, saldrá uno. Pero si sale Mbappé, Luis, saldrá Neymar también, porque lo que no va a hacer Neymar, o lo que no parece, es que Neymar sea el estandarte de este nuevo Paris Saint-Germain, porque en teoría ese papel era para Mbappé. Con lo cual, es muy difícil que salga Mbappé, pero yo creo que si sale Mbappé, también sale Neymar. Es mi impresión.
Pero no en la misma dirección.
No, no en la misma dirección, no, por supuesto. Mbappé sería en dirección, o por lo menos sería dirección Real Madrid, porque parece ser que hay un interés muy fuerte. Hoy el Real Madrid ha dicho que ya tienen que centrarse en la temporada en otros jugadores, porque más o menos dan por sentado que se pueden quedar en Francia, pero esto, como yo he visto muchas veces, de cambios de opinión de directivos, el verano es muy largo y todo puede suceder.
Y una última pregunta, ¿se sabe algo del destino final de Griezmann o no?
Pues todavía no. Es verdad que parece ser que va a ser el Barcelona, pero yo no las tengo todas conmigo, esto es simplemente opinión, no hay información en ningún sentido sobre este asunto, pero creo que se tendría que haber dicho algo ya, más que nada porque el jugador dijo en el vídeo que adiós a los seguidores del Atlético y que se iba a marchar. Hombre, todo se hace pensar que no va a ser tan tonto Griezmann de no tener un destino apalabrado para hacer ese vídeo. Y te cuento rápidamente que Rafa Nadal ya tiene rival, aunque no se conoce el nombre, pero va a ser un jugador de la previa. Lo que pasa es que como hay dos previas, sábado y domingo, en Roland Garros, el domingo va a ser el partido en el que salga el rival de Nadal, que debutará el martes por la tarde, y Muguruza debutará ante Dousen en el torneo femenino, los dos únicos rivales que se saben de los españoles.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan 29 minutos para que sean las 9 de la noche y las 8 en la Comunidad Canaria. Y si hablamos de política, si hablamos de estas primeras zancadas de la 13ª legislatura, hay que seguir hablando de los independentistas. Y esto ya en sí mismo es algo que debería hacernos reflexionar, porque esta va a ser una legislatura donde la cuestión nacional va a ser permanente. al Partido Socialista no le interesará que esto ocurra, pero no podrá evitar que esto ocurra, entre otras cosas porque todos los aliados potenciales que tiene para poder gobernar, todos ellos lo que quieren es marcar en la agenda con una, en fin, con carácter prioritario, qué diablos pasa con lo que ellos llaman el modelo territorial, es decir, la manera que tenemos de entender España. Cuando digo todos, ¿eh? Ya han hecho ustedes mentalmente seguro la lista concreta, porque Unidas Podemos está en eso, y por supuesto Esquerra está en eso, y por supuesto el PNV está en eso, y por supuesto Bildu está en eso, y por supuesto Junts per Catalunya está en eso, y de ahí tienen que salir los votos que necesita Sánchez, no solo para la investidura, sino para darle estabilidad a esta legislatura. Por lo tanto, el independentismo, el desafío al Estado, va a ser necesariamente, no hay manera de evitarlo, una constante en esta legislatura, y eso es lo que está ocurriendo en las primeras horas, no solo por lo que hemos contado al principio, a propósito de la suspensión de los políticos preventivos, no, en presión preventiva, quiero decir, sino también porque ellos quieren enredar todo el tiempo que puedan. Ayer establecíamos como teoría, como hipótesis, como conjetura, que a lo mejor Junts per Catalunya designaba a un político preso para que fuera a evacuar consultas con el rey. Bueno, pues hoy lo que era una conjetura se ha confirmado. Esmeralda Ruiz.
Los de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, mantienen y confirman este jueves al diputado preso, a Jordi Sánchez, como representante de las siglas en esa ronda de consultas con Felipe VI. Esquerra, eso sí, ha decidido no sumarse a este nuevo intento de buscar la foto, y esta mañana Gabriel Rufián aseguraba que van a mantener el discurso habitual de no reconocer al rey como interlocutor válido y que, por lo tanto, se autoexcluyen de estas consultas, pendientes de la decisión que vaya a tomar mañana la mesa. Hay que recordar que la ley ni siquiera exige que los representantes de los partidos sean diputados, por lo que, aunque vayan a ser, si lo acaban siendo, suspendidos en sus funciones, sus formaciones, en este caso Junts, podría intentar incluir a Jordi Sánchez en esta ronda. En este caso, tampoco el rey podría negarse a recibir a un preso. Felipe VI tendrá que convocar a la ronda de consultas a todos los representantes de todos los partidos políticos que figuren en la lista confeccionada por la presidenta del Congreso de los Diputados. Y si Meritxell Batet incluye al diputado preso de Junts en esta lista, don Felipe tendrá que citarle en cumplimiento de la Constitución, en concreto del artículo 99.1, que dice que el rey debe proponer al candidato a la presidencia del gobierno previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. Eso es importante. Para que Jordi Sánchez pueda pisar la zarzuela, el diputado preso tendrá antes que pedir autorización al Tribunal Supremo para abandonar la prisión y acudir a este encuentro con el jefe del Estado. El Supremo aquí podría negarse.
Esta es la única esperanza que nos queda, ¿eh? O sea, o el Supremo le dice que no le concede la posibilidad, el permiso necesario para poder acudir a la zarzuela, o nos tragamos la fotografía de ver a un preso preventivo acusado de rebelión yendo a la zarzuela para decirle al rey lo que, en su opinión, debería hacer para darle estabilidad a este gobierno, que manda narices. Este es un país que, desde luego, a la hora de inventar imágenes absolutamente surrealistas, es absolutamente inigualable, inimitable. Y además, los políticos independentistas están ganando una pequeña batalla en la opinión pública, porque ¿ustedes dónde los ven? ¿En el Congreso? ¿En la zarzuela? ¿En las intrigas políticas? ¿En el diseño de las tácticas? ¿O en una sala del Tribunal Supremo siendo juzgados por delitos tan graves como rebelión? Si tuviéramos que juzgar los titulares y las imágenes que hemos visto en la televisión durante estos últimos días, en lo primero, más que en lo segundo. Y sin embargo, la realidad es que están en la cárcel y todos los días que hay sesión acuden al Tribunal Supremo para ser juzgados por esos delitos. Hoy ha seguido el juicio contra ellos. Era el día en el que testificaban los cuatro últimos testigos de la defensa y un día en el que los peritos han discrepado, porque claro, hay peritos, digamos, de las defensas y hay peritos de la acusación. Y la manera de ver las cosas, a la hora de valorar si ha habido o no ha habido, por ejemplo, malversación, son radicalmente opuestas. De tal manera que hoy ha sido una sesión también rara, digámoslo así, extraña. Miguel Ángel Pérez.
Jornada complicada en el Tribunal Supremo. La sesión comenzaba con la declaración de los últimos cuatro testigos de la defensa. Posteriormente, debate en la fase pericial entre los peritos sobre la tasación del coste que hubiera supuesto alquilar los centros de votación para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Por una parte, dos peritos de la acusación que calcularon una posible malversación de 900.000 euros por este concepto. Por otro lado, los peritos de la exconsejera Dolors Bassa, que no compartían el método utilizado para calcular este importe.
Se trata de inmuebles fuera de mercado inmobiliario que no hay posibilidad de obtener su valor de mercado y han hecho un mero ejercicio teórico para llegar a un valor.
Y el nombre que usemos o la terminología, o si es arrendamiento, al final se trata de cuánto costaría un valor equivalente a estos locales por otro local exactamente igual en el mismo sitio.
¿Quiere explicar esto, por favor? ¿Cuál ha sido su metodología de averiguar cuánto costaría?
El nombre más adecuado para no discutir tal es hablar de una renta potencial o de una renta equivalente. Renta, canon.
Por la tarde la sesión se complicaba. Dos agentes de la Guardia Civil propuestos por la Fiscalía eran impugnados por la defensa porque uno había declarado ya como testigo. Finalmente solo declaraba uno de los dos agentes, pero no como perito, sino como testigo. Ante las constantes protestas de la defensa, el fiscal Javier Zaragoza renunciaba al testimonio.
Bueno, esto es lo que hay. Vistas las dificultades enormes para proseguir con el interrogatorio y a pesar de que están en el informe el análisis de los documentos, el Ministerio Fiscal renuncia a seguir con la declaración. Y,
bien,
por lo tanto,
no son dificultades, son obstáculos conceptuales que impiden que la prueba se desarrolle como pretende el Ministerio Fiscal.
Después, una filóloga aseguraba que un informe de los Mossos de Escuadra en catalán estaba mal traducido. La frase polémica era: el 1 de octubre se ha de celebrar un referéndum. La experta decía que en realidad era: se va a celebrar y no se ha de celebrar. Ponía este ejemplo.
Hoy día, en los lenguajes más especializados, los registros más elevados, como el lenguaje jurídico, muchas veces se encuentra a verde con valor de futuro, como se encuentra también en algunas con unos refranes del tipo: agua que no has de beber, déjala correr, que es agua que no vas a beber, déjala correr. O no habré yo de callarme, no he de callarme en casos así, no me callaré.
El surrealismo continuaba tras un apagón de varios minutos en la sala. Después, dos peritos no aparecían, ¿o sí?
Señor Roch, me dicen que ninguno de ellos está, en fin, en la puerta.
Sí, yo veo a uno de ellos, señoría. Sí. Señoría, son dos peritos.
Sí. Pero están, pues, mire qué alegría.
El juicio se reanuda el lunes a las 10 de la mañana con la prueba documental.
Bueno, menos mal que le echa sentido de humor el juez, porque de otro modo, la verdad es que yo no sé qué haríamos. Hemos hablado mucho hasta ahora de los independentistas catalanes porque están reclamando muchos titulares y mucha presencia informativa en los medios de comunicación, pero ojo que hoy hay que hablar también, y además de una manera muy llamativa, de los independentistas del País Vasco, es decir, de los bilduetarras, es decir, de los que apoyan a las personas que durante tanto tiempo han sembrado tanto dolor en nuestro país. Esta mañana, como ya había anunciado con carácter previo, el señor Rivera, el presidente de Ciudadanos, ha querido ir en compañía de otros colegas, de otros comilitantes de su propio partido, a Miravalles, pueblecito de la provincia de Vizcaya, que vio nacer a Josu Ternera y que en otras ocasiones ha sido escenario de homenajes a los etarras, no a las víctimas. Y lo que quería hacer precisamente hoy Rivera era empatar el partido. Es decir, vamos a hablar de las víctimas y no de los verdugos. Y vamos a decirle a esta gente que las víctimas merecen homenajes, no los verdugos de las víctimas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido cuando ha llegado allí? Mariano Alonso.
Protegidos por un fuerte dispositivo de la Ertzaintza, Rivera, Maite Pagaza Ortundúa y toda la comitiva de Ciudadanos realizaban un tenso paseo por el pueblo de Josu Ternera. Al pasar por la plaza del ayuntamiento, 200 personas le daban la espalda en lo que se pretendía una protesta pacífica y silenciosa, pero bastaba que el líder naranja dijera buenos días en euskera para que comenzaran los insultos.
¡Escucha el silencio! ¡Escucha el silencio!
¡Fascista! ¡Vete de aquí! ¡Fascista de
izquierda! Ya en el frontón municipal, las sirenas y cacerolas no respetaban ni el minuto de silencio por los asesinados por Ternera. Pagaza, que utilizaba el euskera en buena parte de su discurso, replicaba así a los boicoteadores.
No da igual cómo se termina el mundo del terrorismo. No da igual, porque vosotros consideráis que el fin por el que ETA mató es legítimo. Y vosotros consideráis que matar ha sido legítimo.
Rivera rompía uno de los muchos carteles que encontraba a su paso pidiendo la liberación de Josu Ternera y recordaba el homenaje reciente al que fue cabecilla de ETA.
Cuando hacíais homenajes a Josu Ternera no poníais alarmas ni sirenas, aplaudíais a rabiar. Esa es la vergüenza de determinadas personas. Aplaudís a los asesinos e impedís la expresión de la democracia. Pero os digo una cosa, no sé lo que ha pasado en los últimos años, pero con Ciudadanos en Europa, en el Congreso, en las instituciones, no vais a conseguir callarnos, porque nosotros, sin gritar, hablando, dialogando y no insultando, vamos a hacer que venza la democracia.
Una de las primeras leyes que pretende impulsar Ciudadanos esta legislatura, les recordaba, es la prohibición legal de ese tipo de homenajes para, decía Rivera, que el tributo a Ternera en Miravalles, su localidad natal en Vizcaya, no se vuelva a repetir.
El comportamiento de estos vecinos de Miravalles es lamentable, pero todavía es más lamentable el apoyo que han recibido esos vecinos por parte del presidente del PNV. Ojo, no estamos hablando solo de Bildu, ni de las personas que se han significado históricamente apoyando el terrorismo de Tarra, estamos hablando del Partido Nacionalista Vasco. Hoy, el señor Ortúzar, hablando de Rivera, se ha manifestado en estos términos.
Nos parece una indignidad que vengan a hacer ese acto hoy aquí, lo sigo manteniendo, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, y yo tengo todo el derecho del mundo a decir que me parece una indignidad. No nos gusta, y creo que a las víctimas tampoco, que se les utilice para fines partidistas.
¿Y a las víctimas, señor Ortúzar, les gustará que alguna vez en ese pueblo haya un homenaje a las víctimas? Es decir, a las personas que murieron asesinadas a manos de los etarras, dirigidos por el señor Ternera. Yo verdaderamente me quedo perplejo. Bueno, una de las personas que ha estado allí, y me gustaría hablar de eso y de más cosas con él, es uno de los fichajes de Postín en la política. Hay veces que algunos profesionales que han destacado en sus labores, en sus quehaceres, van a la política, y yo no sé si se arrepienten de haber ido o no tan pronto como han llegado, pero eso es lo que quiero preguntarle a Edmundo Val, que fichó por el Partido de Ciudadanos y que ya ha tenido hoy su pequeño bautismo de fuego, de lo que es la política vista de cerca. Don Edmundo, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Alguna tentación de arrepentimiento después de haber visto lo que he visto? ¿No?
Ninguna, al contrario, ha sido un día para mí, la verdad, muy emocionante. Tenga en cuenta que yo en mi profesión de abogado del Estado, pues también he puesto mi granito de arena en la lucha contra el terrorismo. Abogacía del Estado se persona en los procedimientos de terrorismo. Alguna vez en la Audiencia Nacional he tenido el gusto de que el público Abertzale me abucheara mientras estaba haciendo yo mi informe final. He participado en todos los procesos de ilegalización de partidos políticos desde el año 2003 hasta el año 2010, empezando por Herri Batasuna, Euskal Herritarrok. Y la verdad es que hoy ha sido un poco el terminar esa carrera, ¿no? O el poner un paso más en esa carrera. Y para mí ha sido un honor estar allí en este pueblo, con Albert Rivera, con Maite. Pues diciendo lo que había que decir, simplemente, ¿no? Las víctimas son víctimas y son las que se merecen los homenajes, ¿no? Me indigna absolutamente que tengan homenajes los asesinos, con la complicidad, además, de las fuerzas nacionalistas que callaron la boca cuando le hicieron el homenaje a Josu Ternera en su pueblo, no dijeron nada, ¿no? Y se quejan ahora de que vayamos nosotros a rendir homenaje a las víctimas y nos acusan de utilizarlo políticamente, que lo cual me parece sinceramente una hipocresía y una vergüenza, una indignidad absoluta.
Pero fíjese, don Edmundo, usted debuta como diputado en esta 13ª legislatura, que si yo no me equivoco, y creo que no me voy a equivocar mucho, va a estar muy marcada, tanto en el País Vasco, y usted lo ha visto muy de cerca, como por supuesto en Cataluña, por demandas de los partidos independentistas que pueden acudir en socorro aritmético, digamos, del señor Sánchez. Los únicos socios posibles de Sánchez para darle la estabilidad a este gobierno son gente que defiende el derecho a la de autodeterminación, Constitución y que defiende un modelo que choca con el que la Constitución española establece para lo que es el modelo de España. Me refiero, por supuesto, a Esquerra, a Junts, al propio Partido Nacionalista Vasco y también a Unidas Podemos, que, como todo el mundo sabe, es partidario del derecho a decidir. Eso quiere decir que va a tener usted que ser, digamos, protagonista activo de un desafío que no solo no amaina, sino que arrecia.
Efectivamente, y nos van a tener enfrente con toda la energía, con toda la fuerza, con todo el coraje, con toda la valentía y con todo el trabajo que vamos a desarrollar. No vamos a dar un paso atrás. Nosotros en el Congreso y yo en persona, individualmente, desde luego estoy ahí para cumplir con el juramento que el otro día hice de acatar la Constitución. Segundo juramento que hago en mi vida, la primera vez como abogado del Estado, la segunda vez como diputado, y desde luego vamos a defender por los valores superiores del ordenamiento jurídico que dice el artículo 1 de la Constitución, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político, la solidaridad. Nos van a tener enfrente. No vamos a pasar una. No vamos a pasar una. O sea, esto yo creo que Ciudadanos no deja lugar a dudas con respecto a su mensaje. ¿Que Sánchez quiere pactar con ellos? Bueno, pues él verá. Luego tendrá que responder delante de los ciudadanos, como es propio de todo sistema democrático. Ya el nombramiento de Meritxell Batet, desde luego, me parece que no deja muchas dudas sobre cuál es su inclinación o sus gustos respecto a con quién va a gobernar.
Aprovecho su doble condición de político y de jurista de reconocido prestigio en el mundo porque, como usted bien ve, esta legislatura empieza con polémicas que son políticas pero disfrazadas, digamos, de un cierto ropaje aparentemente jurídico. Me refiero a la suspensión de los diputados y a la fórmula de acatamiento de la Constitución que utilizaron los independentistas catalanes. ¿Qué criterio tiene, don Edmundo, a propósito de esas dos cuestiones?
Mire, me parece una absoluta indignidad y una humillación para nuestro país que el mismo martes por la tarde la mesa no los hubiera suspendido tal como pidió nuestro grupo parlamentario. Y no me quiero detener en tecnicismos, pero es que la cosa no tiene duda. Es que todo esto le voy a pedir un informe al Tribunal Supremo para que me diga. El Tribunal Supremo le dice, pero ¿usted de qué va? ¿Pero qué hace usted pidiéndome informe a mí si la competencia es suya? Ahora, esta mañana, que ha habido a las 12:30 mesa, van a pedir un informe a los servicios jurídicos del Congreso. Mañana se vuelve a reunir la mesa. Y mire, mientras tanto, estos señores están cobrando un sueldo de diputado que estamos pagando todos los españoles. Estas personas que han querido acabar con nuestro país, estas personas que dieron un golpe de Estado el 1 de octubre. Y no quiero ponerme técnico, que es una cosa que normalmente aburre mucho, pero el artículo 21 del reglamento del Congreso dice que cuando el auto de procesamiento es firme y los diputados se encuentran en prisión provisional y mientras esta dure, hay que suspenderlos obligatoriamente, imperativamente. ¿Qué duda hay sobre esto? ¿Qué duda tiene la presidenta del Congreso sobre estos dos requisitos tan claros? Auto de procesamiento firme y prisión provisional. Hay que suspender. ¿Y entonces qué hace pidiéndole un informe al Tribunal Supremo, que no es un órgano consultivo de las Cortes? ¿Y qué hace ahora pidiéndole un informe a los letrados de las Cortes? ¿Qué van a decir los letrados? Pues por lo que le estoy diciendo yo ahora mismo, vamos. Bueno, pues mire, dos días más de sueldo que han devengado estas personas a costa de los impuestos que pagamos todos los españoles, unas personas que están acusadas por los delitos más graves que se pueden cometer contra la Constitución española. Esto es una vergüenza. Yo creo que es una humillación para España flagrante.
Don Edmundo, si a usted como abogado del Estado le hubieran pedido un informe diciendo qué opina la abogacía del Estado a propósito de la fórmula que utilizaron los independentistas para acatar la Constitución invocando su condición de presos políticos, ¿qué hubiera dicho usted jurídicamente hablando?
Pues hubiera dicho lo mismo que dijo ayer en el Congreso, después de intentar tomar la palabra durante el acto de prestación del juramento promesa, Albert Rivera, que es que una cosa es la validez del juramento, sobre eso podemos discutir, podemos invocar la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a los batasunos, etcétera, y otra cosa es el decoro de las instituciones, que es el artículo exacto que Albert Rivera alegó ayer, y que lo hizo invocando lo que se llama una llamada al orden. Cuando alguien en el Congreso de los Diputados dice que es un preso político, está diciendo que España no es un Estado democrático, que España no es un Estado de derecho y que el Poder Judicial no es independiente. Entonces está faltando al respeto a las instituciones fundamentales de este Estado.
Y eso la presidenta en el momento tenía que haber apercibido a los que estaban prestando ese juramento o promesa diciéndole: retire usted esta ofensa y si no la retira le tengo que expulsar de la sala. Es que lo dice el reglamento, parece que entendemos los derechos fundamentales de una manera buenista, amplísima, y no nos damos cuenta que la vida parlamentaria se rige precisamente por el reglamento de la Cámara. La presidenta del Congreso no se sabe el reglamento de la Cámara, debe ser.
Bueno, y además se toma una actitud, ayer yo no soy jurista, intento aplicar el sentido común, pero si ella quiere tener un criterio personal tendrá que someterlo primero a la consideración de un órgano colegiado como es la mesa. Si ella quiere dar por buena una fórmula que ha sido puesta en cuestión por un diputado, en concreto por Albert Rivera, por el presidente del partido en el que usted milita, que se levanta y dice esto no es tolerable, antes de tomar una decisión de bueno, pues me voy a reunir con la mesa, voy a preguntarle a los letrados a ver si aceptamos o no aceptamos, pero es que ella personalmente, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, toma una posición unilateral.
Por eso esta mañana hemos presentado un escrito en el que hemos pedido que se nos que se realice la transcripción literal de las fórmulas que utilizaron estos diputados para prestar el juramento o promesa y que se reconsidere, se reevalúe por parte de la mesa, no individualmente por parte de la presidenta, si efectivamente la fórmula es ajustada a lo que se establece para adquirir finalmente, definitivamente, la condición de diputado.
Y la última pregunta, don Edmundo, si usted me lo permite, bueno, la penúltima, porque luego le quiero preguntar a propósito de los, en fin, de las intuiciones electorales que tiene. Pero antes de eso, hoy me ha sorprendido mucho, he escuchado a Juan Carlos Girauta diciendo que pedirá la dimisión de Batet si mañana no se suspende a los políticos preventivos, a los presos preventivos. Bien, esa es una actitud política, pero es que después he escuchado al Partido Popular diciendo que incluso acusará a la presidenta del Congreso de prevaricación y de desobediencia. ¿Habría base jurídica, en su opinión, para llegar tan lejos?
A ver, yo no me quiero meter en eso. Esto es un juicio, a mí me parece quizás, en este momento, lo digo, en fin, con la provisionalidad que da esta vida política que es tan trepidante, ¿no?, donde van pasando cosas minuto a minuto. Y a mí me parece un juicio por parte del Partido Popular un poco aventurado, ¿sí? A mí me parece, desde luego, lo prudente desde el punto de vista político, de la responsabilidad política, de exigir a los políticos, en definitiva, que cumplan con su compromiso con la sociedad a la que representan, que cumplan con el principio propio de la soberanía nacional, pues me parece lo correcto pedir la dimisión, pedir una reprobación, una dimisión, porque desde luego Meritxell Batet ha demostrado que no tiene condiciones para cumplir con este cargo, para ocupar ese cargo. Es la tercera autoridad del Estado, es una persona que representa a todo el pueblo español y es una persona que votó tres veces en favor del derecho a la autodeterminación de Cataluña, violando, infringiendo, obviando el principio de que la soberanía nacional corresponde a todo el pueblo español, según dice el artículo 1.2 de la Constitución. Yo creo que nuestra actitud es una actitud mesurada, es una actitud prudente, es una actitud que no se mete en el análisis de si esto podría ser constitutivo de delito, etcétera, etcétera. Me parece, en definitiva, lo correcto. Desde luego, Meritxell Batet, con esta actuación, lo que ha demostrado es que no tiene las condiciones, desde luego, para ocupar el puesto que le han dado la mayoría de PSOE y Podemos.
Y ahora sí, la última. Déjeme que ponga a prueba su olfato político y lo contrastaremos el domingo. ¿Qué va a pasar en las elecciones municipales y autonómicas?
Pues hombre, en fin, ya comprenderá que lo que le voy a decir es que espero que nosotros incrementemos mucho nuestro resultado con respecto al ya muy bueno obtenido en las elecciones generales. En ese sentido, yo creo que hemos hecho una campaña, tanto las europeas, locales y las autonómicas, allí donde se celebran, pues muy intensa. A mí me ha tocado participar también en esta campaña, apoyando a nuestros candidatos en las comunidades autónomas, en el Parlamento Europeo, en las elecciones locales. Y me parece, creo que el domingo, desde luego, Ciudadanos pues va a ser un partido muy alegre, muy contento, va a presumir de resultados. Y ya sabe usted que este partido pues no tiene en su historia ningún fracaso. Cada vez que se abren las urnas no hacemos más que sumar y sumar y sumar y crecer y crecer y crecer. Yo por eso, pues, en fin, en esta campaña lo he dado todo, ¿no? He viajado por toda España y la verdad que he visto a la gente ilusionada, he visto a los votantes con mucho ánimo de seguir nuestro proyecto.
Bueno, tomo nota del pronóstico y el lunes ajustamos cuentas si es necesario. Edmundo.
Muy bien.
Muchas gracias y un saludo muy cordial.
Muchas gracias, un saludo.
Edmundo Val, diputado de Ciudadanos y persona que con carácter, digamos, profesional, tiene un criterio jurídico difícilmente mejorable. Bueno, hemos hablado mucho del independentismo y si ustedes creen que podemos cambiar de tema, se equivocan. Porque todavía hay una noticia que tenemos que conocer que no hace referencia estrictamente al campo de la política, pero sí al campo de la sociedad. El independentismo no solo es un cáncer en la política, es un cáncer que se va extendiendo en la sociedad civil y que va copando áreas de poder, y eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. Hoy un empresario de 51 años que se llama Joan Canadell ha sido elegido presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, sustituyendo a Miquel Valls, que estuvo 17 años en el cargo. Bueno, pues Canadell es un independentista de reconocida fortaleza anímica y en su primer discurso, frase textual, ha dicho: quiero trabajar de manera leal y seria para conseguir una república catalana independiente, rica y próspera. Cierro comillas y añado: toma ya. Patricia Gea.
Canadell ha obtenido el apoyo de la plataforma impulsada por Asamblea Nacional Catalana, la entidad soberanista que fue liderada por el preso Jordi Sánchez y que obtuvo la mayoría en las elecciones a la Cámara para designar a los miembros. ANC apuesta así por el ala más dura del secesionismo frente a otros candidatos, también independentistas, pero considerados más moderados. Uno de los interrogantes que se abren ahora es qué relación mantendrán la Cámara de Comercio de Barcelona y la estatal. El nuevo presidente ha transmitido en una televisión catalana que tras el intento fallido de autodeterminación, su compromiso ahora con el soberanismo pasa por tratar de ocupar todos los espacios de poder posibles, entre ellos la Cámara que va a presidir.
Nosotros, un cop declarada la independencia,
en octubre de 2017, creemos que se deben ocupar todos los espacios de poder posibles en Cataluña y, evidentemente, la Cámara es uno de los más importantes para volver a hacer que el empresariado vuelva a emitir una cuota de poder importante. Ahora no hace o que hace una comunidad como Madrid. Son muchas las que pueden hacer la Cámara. Y a partir de ahora vamos a hacer lo mejor que nos puede pasar si Cataluña se convierte en una república independiente. Así de sencillo.
Canadell tiene 51 años, es ingeniero industrial de formación, exmilitante de Esquerra Republicana e impulsor de una entidad que actúa como catalizador del independentismo entre el empresariado catalán, el Círculo Catalán de Negocios. Este proyecto le sirvió para ganar notoriedad y más tarde cofundó una importante cadena de gasolineras que factura a día de hoy unos 13 millones de euros. Ha promovido boicots contra empresas españolas críticas con el proceso y contra corporaciones que sacaron de Cataluña su sede social tras el referéndum del 1 de octubre. El mandato de Canadell debería prolongarse 4 años, pero solo tendrá una vigencia de 2, ya que en el Ecuador de la presidencia, para garantizar la paridad, le trasladará el poder a Mónica Roca, quien ha sido elegida vicepresidenta. Para ello tendrán que modificarse los estatutos de funcionamiento interno de la Cámara.
Quiero pedirle opinión a propósito de este nombramiento a Josep Bou. Josep Bou es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Barcelona y también ha sido presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña y, por lo tanto, tiene un doble criterio, yo creo que un doble valor, para decirnos qué puede pasar a partir de ahora en la Cámara de Comercio y qué impacto tiene también eso en la actividad económica y en la prosperidad de esa comunidad autónoma. Don Josep, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Le ha sorprendido el nombramiento? Primera pregunta.
No, en absoluto. Vamos a ver, yo desde Empresarios de Cataluña, que fui presidente durante 4 años y medio, me enfrenté varias veces con David Fernández, vicepresidente de Cercle Catalán de Negocis, con el presidente Albert Pont, que conozco perfectamente de qué va esta cuestión, la mentalidad que tienen, y bueno, es la gente pues que tiene un concepto lógico claro de la economía. La economía no puede tener logía, tiene que tener un sentido práctico del mercado. Por lo tanto, lo peor que puede pasar, sencillamente, todos tranquilos, pero ha pasado. Lo peor ha pasado. Y ha pasado sencillamente porque el empresariado, bueno, pues no ha participado. Claro, cuando participa, sí, a un 4% de empresarios que van a votar, ya me explicarán, claro, que la ANC puede ganar. Si hubiera habido una participación de un 6, un 7, no mucho más, pues ya no hubieran ganado. Pero es que esto, en fin, yo llevaba años desde Empresas de Cataluña golpeando las puertas, hablando con la gente, diciéndoles, alertándoles de las consecuencias negativas del proceso. No, Bou, me decían, es que eres, en fin, la persona muy obviamente, es que eres un alarmista, es que eres agorero, pero aquí lo tenemos. Ahora hay algún empresario por ahí que la ley le toca todo. ¿Qué le vamos a hacer? Es una pena grande porque la Cámara tiene un gran poder, está en la feria, en la zona franca, está en todos los sitios de la Cámara, tiene una gran liquidez económica, y lo van a utilizar para, bueno, para propiciar el proceso, ¿eh?
Para esto, utilizarla como escaparate.
Detrás está la ANC. Pero bueno, ¿qué van a lograr? Pues sencillamente las empresas muy rápidamente, pero mucho más. Esos serán los primeros logros que van a obtener estos señores.
Pero me interesa mucho la reflexión que ha hecho al principio de esta conversación, don Josep, porque naturalmente si los empresarios no participan, si permiten que las personas que están movilizadas al servicio de una causa que probablemente perjudica también sus intereses profesionales, porque no será bueno para la economía catalana este tipo de, digamos, exhibicionismo independentista que se vaya a poner en marcha a través de la Cámara de Comercio, ¿a qué se debe, digamos, esa incapacidad para tomar partido, para rebelarse, para defender sus propios intereses? ¿Qué tipo de amnesia o de catalepsia hay en la empresa catalana? Me parece que hemos perdido la comunicación. La catalepsia de repente se ha convertido en una catalepsia total, ya no solo desde el punto de vista de la participación, sino también del sonido. Bueno, intentaremos a ver si conseguimos establecer esa comunicación de nuevo. Mientras tanto, mientras estas cosas pasan en Cataluña, los pasos que van dando lentamente los actores de la vida política para alcanzar un nuevo gobierno progresan. Por ejemplo, hoy podrán ustedes leer en las páginas del diario El País, si lo tienen a mano, que ya el Partido Socialista empieza a aceptar la posibilidad de que Podemos participe en el gobierno, no en puestos clave, no en las llamadas carteras de Estado, pero sí en puestos relevantes. Por lo tanto, nos acercamos un poquito más al gobierno de coalición. Carmen Arreaza.
El Partido Socialista estaría comenzando a plantearse un futuro gobierno de coalición con Podemos. Según publica El País, y citando a fuentes de ambos partidos, la bronca situación política tras la composición de las cámaras y la durísima oposición de Ciudadanos estarían empujando a Pedro Sánchez a ya no descartar que Unidas Podemos entre en el gobierno. Además, las relaciones entre el partido de Sánchez y el de Iglesias ahora son buenas y sus contactos permanentes, aunque, como insisten, son discretos. Al menos hasta que pasen las elecciones de este domingo, cuando arrancarán las verdaderas negociaciones. Según El País, Unidas Podemos no va a pedir imposibles y, aunque querrá ministerios, parece que ya no exigirá las llamadas carteras de Estado, es decir, Justicia, Exteriores, Defensa, Interior o Hacienda. Los socialistas seguirían convencidos de que gobernar en solitario con apoyos puntuales de Unidas Podemos sería la mejor opción, pero la insistencia del partido de Iglesias en entrar en el gobierno podría tener resultados. De hecho, la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, ha señalado este jueves que su formación es optimista sobre el desarrollo de las negociaciones con los socialistas para conformar un gobierno progresista.
En España, lo ideal es que se abra un ciclo en el que haya un gobierno de coalición y de progreso. Mi impresión, al menos por la parte que puedo hablar, es que Unidas Podemos estamos en plena disposición para hablar las horas, el tiempo que sea necesario para garantizar que eso sea así, que haya un gobierno de coalición y de progreso, y por tanto, nosotras somos optimistas. Unidas Podemos somos optimistas porque creemos que es lo mejor para España y lo que ha votado la ciudadanía.
Montero ha apelado una vez más a la prudencia y, tras ser preguntada por qué carteras ministeriales preferiría Unidas Podemos, ha señalado que la ciudadanía sabe que las personas concretas que llevan a cabo cada plan de gobierno son lo importante.
El optimismo de Podemos queda acreditado, pero ojo, porque desde el Partido Socialista, desde el gobierno, se filtran noticias diciendo ni muchísimo menos esto está hecho, y hasta que no sepamos los resultados del 26 de mayo, del próximo domingo, no habrá nada que nos permita saber si ese optimismo está justificado o no.
Buenas tardes. Los socialistas no descartan nada, pero alertan que no hay nada decidido porque el factor que condiciona la entrada de Podemos en el gobierno son los resultados de este domingo, 26 de mayo, y si necesitan o no a Podemos para gobernar en algunos territorios. Se da la circunstancia de que la principal plaza en la que el PSOE se la juega es en Madrid, Comunidad y Ayuntamiento. Aquí, los dos representantes de la segunda marca de Podemos, Íñigo Errejón y Manuela Carmena, son dos rivales de Pablo Iglesias. Si consiguen gobernar, podrían eclipsar al líder de Podemos y a su liderazgo interno hasta el punto de hacerlo irrelevante. Hay más territorios y por ello los socialistas son prudentes y no descartan una entrada modesta en el Ejecutivo Socialista si es que Podemos es fundamental para gobernar en Extremadura, Asturias o Castilla-La Mancha. También va a depender del resultado del PSOE, porque por encima del 30% de voto, explican fuentes socialistas, esto dejaría a Podemos en su esqueleto electoral y sin autoridad para negociar los pactos posteriores.
electorales. En ello sigue confiando un PSOE que hace unas semanas sí lo descartaba de forma tajante y ahora modula sus reticencias.
Bueno, habrá que esperar, por lo tanto. Teníamos pendiente la llamada que se nos había cortado de manera abrupta con Josep Bou, con el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Barcelona. Don Josep, ¿está usted por ahí?
Sí.
Le preguntaba antes de que la comunicación se cortara, que me explicara qué procedimiento, qué mecanismo es el que hace que los empresarios catalanes se inhiban de un proceso de elección, presidente de la Cámara de Comercio, que les afecta tan directamente a sus intereses profesionales.
Bien, esto es una cuestión, yo diría, casi histórica. Recordaremos perfectamente la actuación de Francesc Cambó en su momento, haciendo lo que hizo y después, bueno, pues yendo a llorar a París, ¿no? Esto es la historia, pues, que de muchos empresarios catalanes, y por tanto, ¿qué se ha hecho? Pues bueno, no actuar, o sea, no hay un tejido asociativo, en general la Cámara está ahí, conmigo no va, no tengo ningún interés. Bueno, esto no es verdad, esto no es verdad de ninguna de las maneras. Pero bueno, la despreocupación, por un lado, y por otro lado, a la hora de tener que actuar, la cobardía de tener que tomar decisiones o tener que decir alguna cosa. Esto les preocupa muchísimo a los empresarios. Pero qué poco costaba que hubieran ido a votar en silencio. Pues no han ido. Créanme ustedes que esto para mí es increíble porque nos jugamos muchísimo y ahora se dan cuenta, ¿eh? Vamos a ver, si ahora se pudieran repetir las elecciones, bueno, a lo mejor iba el 20 o 30% a votar y sería abrumadora la victoria que tendría, pues, Tusquets probablemente, ¿no? En fin, o algún otro. Pero bueno, esto ha pasado y ahora no tiene marcha atrás. Mire, esto a mí me horroriza. Porque yo, como empresario, sé que hay que hacer cosas, hay que moverse, no solamente estar en la empresa y no preocuparse de nada, yo no quiero saber nada, la política todo es un cuento, no me interesa nada, ya sufrarán, que digo, no, esto es gravísimo lo que ha pasado, bueno, y a partir de aquí, pues, ahora esperar, pero porque tenemos grandes sorpresas, ¿eh? Canadell nos va a dar tardes, pero de pesadumbre.
¿Y usted teme, doña Josep, que pase algo parecido el próximo domingo? Es decir, que los votantes que no están de acuerdo con esta invasión crecientemente independentista en la política y también en la sociedad civil se queden en su casa y no vayan a votar.
No, este domingo, por lo menos en lo que es la cuestión municipal, bueno, yo creo que se ha hecho un buen trabajo por parte de los constitucionalistas y se va a ir a votar. Se va a ir a votar. Otra cosa, vamos a ver, es que estamos luchando contra los tiempos, ¿eh? Son 30 años, en 30 años, bueno, que de alguna manera pues se han inoculado unas ideas, que era mejor irse que quedarse, y para mañana no se va a cambiar. Esto no se va a cambiar, los errores políticos se pagan, y en Cataluña los estamos pagando, unos por acción, otros por omisión, y va a ser muy complejo. Por tanto, veremos qué pasa en el Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a intentar salvar los muebles, vamos a intentar ganar incluso la batalla de Barcelona, pero está difícil. Está difícil porque Esquerra Republicana, pues bueno, sacará, bueno, las notas espectaculares. De buenos resultados sacará, no tenemos ninguna duda. Y si Colau les ayuda, porque Colau está por el poder, pues bueno, tendremos otra vez un gobierno. Yo creo que hemos de ir a peor al final. No queda más remedio para que los españoles nos demos cuenta de una vez por todas que este no es un camino. Esto de verdad es un camino. España es muy fácil de llevar. España es un país que tiene un futuro espectacular, pero buen vasallo subiré buen señor. Ese es el gran problema de España. Que en Cataluña estamos en manos de gente que son unos insensatos, unos irresponsables. ¿Pero qué le vamos a hacer?
Y usted como candidato, don Josep, ¿qué resultado daría por bueno? Ya sé que quiere ganar, todos quieren ganar, sabemos que eso está fuera del alcance de sus posibilidades. En este momento, ¿qué resultado firmaría?
El Partido Popular, sí. Se refiere usted, ¿no? Bien, muy bien. A ver, el Partido Popular, yo creo que se conformaría con poco, ¿eh? Yo creo que con dos o tres, pero yo aspiro a más. Dos o tres para mí no sería un buen resultado, sino que hemos de ir a más. Es verdad que me ha faltado un mes por lo menos a mí. Yo, dicen por ahí que están cansados. Yo no estoy cansado de nada. Yo estaré otro mes apretando todavía tranquilamente. Porque nosotros sí que vamos subiendo. El Partido Popular estamos bien encarados, estamos en la rampa y podemos dar, pues bueno, en fin, una buena sorpresa e incluso llegar a ser, ¿por qué no?, decisivos a la hora de conformar un gobierno constitucionalista. Porque yo me daría las manos con los constitucionalistas. Eso no hay que pagar, ¿eh?
Don Josep, pues que tenga usted muchísima suerte en la noche electoral. Tendremos la oportunidad además de comentar los resultados y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias, don Luis. Hasta pronto.
En casa de Herrero es Radio.